Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias porque nos has bendecido de tal manera que la tenemos y tenemos tu presencia y disfrutamos de tu comunión, de tu amor, Señor. Y si hay algo en nosotros, si hay algo que podemos apreciar en lo espiritual es porque tú lo derramaste en nosotros. Señor, gracias. Porque en tu misericordia, Señor, en tu bondad, en tu amor, Señor, tú nos has dado, Señor, el conocerte, nos has dado el vivir una vida diferente, una vida espiritual. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, porque tenemos en ti, Señor, la respuesta a nuestras necesidades y tenemos la esperanza de que vamos a tener las respuestas que se presenten en las necesidades futuras. Gracias, Señor. Abre los cielos, derrama tu palabra, derrama tu bendición sobre nosotros y no permitas, Señor, que ninguna bendición ni ninguna palabra se pierda, Señor, sino más bien que podamos guardarla y reservarla, Señor, para cuando sea necesaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 3. Quiero que me acompañe. Vamos a leer el verso 13, verso 11, perdón, en adelante. Y quiero contar la historia. Lamentablemente había un rey de Israel que se asoció con la gente que no tenía que asociarse y salió relacionado con la gente que no tenía que relacionarse y se encontró en un medio de una necesidad, en un lugar desierto, en un problema. Y yo quiero, con esta breve explicación, le voy a mostrar o le voy a guiar cómo Dios obra y que Dios no depende de métodos ordinarios para dar la respuesta a las necesidades que se presentan aún cuando nosotros nos hayamos metido en situaciones en las cuales podemos decir que nos las buscamos. Pero Dios no depende de métodos y en su misericordia Él nos rescata y Él obra en nuestras vidas. Verso 11, por favor, dice así. Verso 10 dice, entonces el rey de Israel dijo, ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de sus siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no estuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues, que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los de que apenas podían ceñir la armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol, las aguas, vieron los de Moab desde lejos, las aguas rojas como sangre, y dijeron, eso es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y se llenaron y cegaron todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles hasta Kir Hereset. Solamente dejaron piedras, porque los honderos las rodearon y la destruyeron. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos amados, un hombre de Dios, un rey que hacía la voluntad del Señor, se asocia con otros dos reyes. Y se va y se mete en una situación en la cual empieza a faltar el agua, empieza a haber necesidad y hay una amenaza que está cerca o está tratando aparentemente esta amenaza de terminar con la vida de ellos. Y uno decide buscar a Jehová, pero lo interesante es que el que decide buscar a Jehová o el que busca, en este caso, no tenía una buena relación aparentemente con este profeta. Pero de todas maneras, sea como sea la situación, lo importante que tenemos que entender es que cuando estamos en necesidad, cuando estamos en medio de un problema, lo correcto es buscar a Dios. Eso es lo primero, lo correcto. Y en este tiempo, hermanos amados, cuando nosotros estamos en medio de desafíos y de cosas, tanto sean personales como iglesia, lo primero que debemos hacer es buscar al Señor. Porque Él tiene formas para resolver las cosas que nosotros ni nos imaginamos. Él tiene planes para resolver tus problemas y las cosas en las cuales te encuentras que jamás te habrías imaginado. Él hace las cosas de una manera bien diferente. Y yo quiero dar una palabra de parte del Señor ahora, diciéndole que Dios no depende de métodos ordinarios. Dios no depende de métodos comunes para sacarnos adelante o ponernos donde Él quiere darnos. Todo lo que tu familia necesite y todo lo que la iglesia necesite, el Señor lo tiene en sus manos, porque la tierra y su plenitud es de Él. Todo Él lo tiene en sus manos. Y en esta historia que acabamos de leer, sin entrar en detalles de los reyes, ¿por qué los reyes se metieron en esta alianza? ¿O por qué este rey que no estaba muy bien con el profeta y los otros reyes terminaron trabajando juntos? No es el tema del mensaje. El tema del mensaje es cómo Dios los libertó. Fíjese qué interesante, porque el profeta le dice que vayan y se pongan a hacer unos hoyos, a cavar unos hoyos, porque va a venir agua y va a llenar ese lugar y se van a llenar esos estanques que se van a hacer. Y yo me acuerdo cuando había una necesidad en una mujer viuda y esta mujer no tenía cómo pagar y cómo salir adelante en sus necesidades, y un profeta le dijo: mira, consíguete vasijas. Y la mujer consiguió tantas vasijas como pudo y las fue llenando con ese aceite, el cual después vendió. Y la cantidad de aceite que recibió dependió de la cantidad de vasijas que consiguió. La cantidad de agua que almacenaron estos hombres dependió de la cantidad de estanques que hicieron. Y la cantidad de bendición que tu alma, tu vida va a recibir o tu iglesia va a recibir va a depender de cuánto tú te prepares para recibir y almacenar y guardar aquello que Dios te quiere dar. No depende de cómo lo vas a conseguir, porque eso depende de Dios, sino depende de tú cómo vas a hacer para conservar, para recibir y contener aquello que Dios va a darte. Cuando ustedes, alguna de las hermanas han estado embarazadas, han preparado un cuarto, han conseguido una cama para el bebé, han conseguido la ropa para el bebé, comienzas a prepararte. Esto no es nuevo, esto lo haces normalmente. Preparas lo que vas a recibir. Y cuando el Señor va a darte algo, tienes que prepararte. Podemos comenzar a prepararnos para recibir aquello que Dios nos va a dar, aquello que vas a poner. Así como cuando esperas al bebé y preparas el cuarto. Así como cuando esperas el agua y preparas los estanques. Así como cuando esperas el aceite y preparas las vasijas. Tenemos que comenzar a prepararnos para recibir lo que Dios nos va a dar. Porque ciertamente Dios nos lo va a dar. Tenemos que comenzar a prepararnos. No se preocupe por cómo Dios lo va a hacer, porque normalmente en el medio de una sequía, en medio de una situación como esa, uno esperaría que el agua venga del cielo. Quizás ellos dijeron: bueno, Dios va a hacer que se nuble y va a llover, pero el agua vino por el camino, ni siquiera vino por el lecho de un río. Y a veces el Señor pone que las cosas lleguen por donde menos usted se lo espera. El Señor provee. En el jueves estaba compartiendo una palabra y estaba hablando de Zacarías, hablando también de Ageo, y que cuando viene la palabra al profeta Ageo, el primero que profetiza de esto, le dice: ustedes dicen que no es tiempo de preparar casa para el Señor, pero sí se están preparando su casa. Están haciendo sus casas artesonadas, es decir, estaban arreglando sus casas con techos bonitos y haciéndolas bonitas, y no habían armado la casa del Señor. Entonces el profeta les exhorta, le dice: es tiempo de hacerlo. Y entonces ellos comienzan a trabajar. Y cuando comienzan a trabajar, aparecen unos enemigos. Y estos enemigos que vienen del otro lado del río les comienzan a decir: ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que se están poniendo a hacer la casa de Dios? Y cuando se aparecen estos enemigos van a ponerle la queja al rey. Y al igual que el aceite vino milagrosamente para la viuda, al igual que el agua llenó los estanques En este caso de sequía, en medio de esta alianza que encima ni siquiera era de Dios, pero la misericordia de Dios les proveyó. Así como el agua vino por fuera de los canales normales, Dios en aquella oportunidad tocó a los reyes. Entonces se hizo un edicto y el rey ya había hablado, el rey Ciro y luego el rey Darío, dicen, provéanle todo lo que necesitan. Y lo que necesitaban vino de donde menos esperaban. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ellos eran esclavos, cortaban ladrillos, pero al salir, Dios hace que las egipcias y los egipcios les den joyas y la riqueza de ellos vino de donde menos esperaban, de la mano de los que los esclavizaban. Hermanos amados, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando Ageo habló, ellos se pusieron a trabajar. Se pusieron primero a adorar y luego se pusieron a trabajar y rápidamente. Y cuando se pusieron manos a la obra, entonces vino la bendición. Cuando la viuda estaba sin nada, ella tuvo que moverse a conseguir la vasija y cuando consiguió la vasija, entonces el Señor las empezó a llenar. Cuando estos estaban en sequía, el Señor le dijo, ahí agarren su palita y pónganse a hacer el agujero. Cuando ellos estuvieron sudando y cavando, entonces vino el agua. Y cuando usted dice, yo quiero templo para el Señor, o yo quiero una resolución en mi vida, un problema en mi vida, hermanos, sentados, nada pasa. Es necesario comenzar a promover el cambio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para recibir aquello que Dios me va a dar? ¿Cómo voy a contener lo que Dios me va a dar? ¿Cómo voy a poder atesorar sin desperdiciar? Porque el agua puede venir, pero si no hay un estanque, el agua va a pasar. Y dice la Escritura, tiempo y ocasión acontecen a todo. Uno de los problemas de los seres humanos es que piensan que los tiempos buenos jamás van a pasar. Por eso hay gentes con las que usted puede hablar que le va a decir, yo tenía un trabajo y ganaba mucho dinero. Y usted dice, ¿dónde está? Me lo gasté. No hizo estanques. Entonces el agua pasó y el agua siguió. El aceite llegó, no había vasija, no se contuvo, el aceite se fue. Hermanos amados, es necesario prepararse para recibir, pero también para contener lo que Dios quiere darnos. Es muy importante que nosotros entendamos este principio. Este principio nos enseña que Dios no depende de métodos. Él hace como quiere y siempre es sorprendente, ¿verdad? Porque cuando los del pueblo de Dios salieron de Egipto, querían comer, hizo llover maná. Hasta este día yo no he visto llover maná. Pero en aquel momento, en aquella época, sí pasó. Luego vinieron las perdices y comieron perdices. Y las Escrituras nos dicen que de la manera que Dios quiere, Él hace, porque Él no depende de métodos. Pero sí, hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos que salir a recoger el maná, a recoger las perdices. Tenemos que saber hacerlo, tenemos que hacerlo. No debemos esperar que uno recoja para todos, porque Moisés no salió a recoger maná para darle a todos. Cada quien tuvo que salir a juntarlo. Esa cantidad de estanques que hicieron estos reyes y los soldados, dice que en un momento en la profecía les había dicho, y ustedes no solamente van a conquistar a los moabitas, sino que encima ustedes van a derrotar aún su economía, y sus campos fértiles los van a inutilizar tirándoles piedras. Usted dice, ¿cómo es esto? Y mire, cuando usted tira piedras, hay ciertas clases de piedras que arruinan la tierra por su composición, por el tipo de piedra, y otras, si no la arruinan, hacen que el trabajo de arar el campo se complique, porque no es lo mismo arar un campo que no hay piedras a un campo que está lleno de piedras. Dice, cada quien echó su piedra. Imagínense un ejército de 20.000 o 30.000 soldados, cada quien va con una piedra y la tira, son 20, 30.000 piedras. Entonces, todos tuvieron que hacer su parte. No uno recogió las piedras y fue y las tiró todas juntas, cada quien agarró una. No dice que hicieron un gran estanque y fueron unos pocos y los demás miraban. No, todos trabajaron. Y si nosotros queremos ver la bendición del Señor sobre esta iglesia, si usted quiere ver la bendición del Señor sobre su casa, usted tiene que agarrar la pala. Usted tiene que comenzar a cavar. Usted necesita trabajar. Hermanos, cuando uno busca a Dios en su necesidad, lo encuentra. Pero el que no lo busca, muere en su necesidad. Si ellos no hubieran buscado al Señor, la historia diría, y en aquel lugar murieron los tres reyes. Pero buscaron a Dios, y ahora sabemos un milagro que sucedió en ese lugar, porque buscaron a Dios. Si la mujer no hubiera atendido al profeta, esas vasijas jamás habrían sido llenadas, ella habría muerto en su necesidad. Si el pueblo hebreo no hubiera recibido el alimento del cielo, habrían muerto en su necesidad. Hermanos, usted y yo tenemos la capacidad de pedirle a Dios, pero también tenemos la capacidad de morir en nuestra necesidad. Usted está capacitado para pedirle a Dios y Dios quiere bendecirle, pero también usted está capacitado para morir en su necesidad. Y hermanos, yo le digo de todo corazón, yo no creo que el Señor nos trajo hasta aquí como iglesia, ni le trajo aquí a usted en su vida, en su persona, en lo que usted esté viviendo, para dejarlo abandonado a mitad de camino. Y aunque usted haya llegado como esos reyes a mitad de camino en un lugar porque se metió con la gente equivocada, de ahí también el Señor te puede sacar. El Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. El Señor nos ha enseñado que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza. Y Él no deja abandonado el cuerpo, Él lo cuida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sustentar las cosas que el Señor nos permita tener. Hermanos, una de las primeras cosas que va a suceder después de que decidas buscar al Señor es que vas a ser sorprendido. Así como dice la Escritura, que fueron sorprendidos en aquel momento Zorobabel y aquellas personas que estaban con el profeta Ageo y con Zacarías, fueron sorprendidos porque la verdad es que ellos estaban trabajando, pero el Señor les había dicho, suban al monte y corten madera. Vayan a buscar los árboles, lo que necesitan. Salgan a hacerlo. Y cuando ellos se pusieron a hacerlo, viene la sorpresa. De parte del rey viene la provisión, hasta los animales para el sacrificio. Una mujer se había puesto a trabajar, se había puesto a hacer su masa con un poco de harina y un poco de aceite. Y viene el profeta y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo algo para comer y morirnos. No era que era fatalista la mujer, en aquella época las viudas no las atendía nadie. Y como ella no tenía más nadie, ella dice, no tengo esperanza, ella ya se había dado por vencida. Y el profeta le dice, dame un poco a mí primero. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, muchas personas podrían decir, pero qué abusivo, la mujer no tenía nada. Pero le estaba diciendo el mismo principio que el Señor nos dice a nosotros cuando nos dice que diezmemos. Dame a mí primero, te dice el Señor. Dame a mí primero. Cuando dice la Escritura acerca de las primicias, el Señor te dice, dame a mí primero. No es que Él sea un abusador, no es que Él quiera quitarte lo que tienes. Así como a la viuda, le está enseñando que hay que honrar a Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero si esa mujer no hubiera accionado, habría muerto en su necesidad. Pero cuando esa mujer accionó, fue sorprendida y el Señor le multiplicó. Así como usted y yo ya hemos sido sorprendidos. ¿Cuántos han sido sorprendidos por Dios en alguna necesidad con su provisión? Que Dios te ha sorprendido. Hermanos, prepárate para la sorpresa. Yo no sé qué Dios va a hacer. Egipto era bueno, tenían ollas de carne, tenían alimentos, estaban en una nación poderosa, nadie los podía invadir a ellos sin atacar a la nación. Podíamos decir que estaban bajo la protección de Egipto. Eran propiedad de Egipto. Pero Dios tenía para ellos una libertad. Dios tenía para ellos una tierra mejor. Pero no les dio el mapa. Y cuando llegaron a la tierra, a mitad de camino, llegaron a un lugar que se llamaba Gilgal y se quisieron quedar ahí. Y el Señor les dijo, muévanse. Porque aún no habían llegado. Y cuando llegaron, llegaron a una tierra en donde el racimo de uva lo tenían que llevar entre dos. Quizás aún en tu vida, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, en tu economía, también tengas el mismo pensamiento. No te estanques, no te quedes, porque a veces estás cómodo, pero todavía no estás donde Dios te quiere poner. Y dices, bueno, ¿cómo va a suceder? Qué difícil, porque estamos en el medio de la nada, como estas personas, no sabemos de dónde va a venir. Lo último que te imaginas es que el agua va a venir por donde no viene el agua. Y el Señor te sorprende. Es importante entender cómo a través del profeta son conducidos ellos, porque están desorientados. Y quizás en este momento, como iglesia, nosotros sabemos lo que nos gustaría, al igual que Moisés sabía, al igual que Abraham sabía lo que quería. Pero no tenían orientación, porque Dios les había dicho, solo salgan y caminen. Deja tu tierra y tu parentela. Pero no le dijo, mira, vas a llegar hasta aquí, vas a doblar acá, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y eso se llama andar por fe. Por eso Abraham también es el padre de la fe. Porque le cree al Señor en todo lo que Dios le dice. Y la Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista. Y cuando el Señor les permite a ellos escuchar palabra por boca del profeta, ellos estaban atemorizados porque iban a morir, estaban siendo probablemente atacados por un ejército que habían puesto hasta los jovencitos. Dice, hasta el que le calzaba la armadura estaba en el ejército. Jamás imaginaban ellos que a través del agua que Dios les iba a dar, iba a venir también un milagro del cual supuestamente ellos no tenían ni siquiera la más mínima noticia, que el sol se iba a reflejar y se iba a ver rojo y la gente iba a creer que eran charcos de sangre. Hermanos, usted y yo no sabemos cómo Dios va a obrar. Pero cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor y nos empezamos a mover, comenzamos a accionar, comenzamos a prepararnos para ser sorprendidos, entonces Dios va a obrar, tanto sea en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. El Señor va a hacer algo que no te imaginas. Y ese Señor te conduce. Y esto es importante, hermanos, porque cuando Dios te conduce, las cosas van a funcionar cuando lo haces a la manera del Señor. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones. Y en nuestras buenas intenciones intentamos ayudar, intentamos hacer las cosas. En una oportunidad, viene un profeta y le dice a un rey, entra, destruye, mata todo, no traigas nada. Y después de que destruyó, encontró algunas cosas de valor y algunos animales. Y cuando llega el profeta le dice, ¿qué es ese sonido que hay? No, son unas ovejitas, unos animalitos que encontramos, trajimos para el sacrificio. Y le dice el profeta, has actuado mal. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Destruye qué? Todo. No te dijo, evalúa a ver qué. No, destruye todo. Y muchas veces en la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres de Dios que en un momento dado quisieron hacer algo para ayudar en aquello que Dios los conducía. Es importante, dice la Escritura, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tienes que aprender a ser guiado por el Señor. El Señor sabe. Algunas cosas te las va a dar el Señor por su palabra. Otras cosas te las va a dar el Señor a través de los siervos, los pastores, porque la Escritura dice en Efesios 4:11 que Dios ha instituido los maestros, ha instituido los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, todos los que están en el ministerio, los ha instituido para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que aprender a ser conducidos. Estos hombres hicieron exactamente lo que le había dicho el profeta. Vayan y hagan un agujero aquí, otro agujero allá, y el agua vino y lo llenó. Hermanos, hay procesos que Dios va a hacer también que son procesos nuevos. Como le decía recién, uno se imaginaría que iba a llover. Uno se imaginaría que iba a pasar algo, quizás, de una manera natural, y sin embargo el Señor lo hizo de una manera nueva. Puede venir o de fuera o puede venir de dentro. Normalmente, el primer paso lo van a dar los del pueblo. Nunca el Señor ha hecho algo sin primeramente poner a su pueblo a moverse. Quizás también en tu casa, en tu economía, el Señor haga un proceso nuevo. El Señor tiene algún plan. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Hay soluciones que llegan a tu vida, a tus finanzas, a tu forma de ser padre, de guiar a tus hijos en procesos nuevos. A veces el Señor hace cosas nuevas. Y esas son las cosas gloriosas que el Señor nos permite, que nos sorprende, que nos permite vivir y que a veces no se repiten. Tenemos que estar preparados para esos procesos nuevos. El problema es que estamos acostumbrados a lo rutinario, queremos que las cosas se hagan siempre de una manera. Y cuando nos ponemos firmes en hacerlo a nuestra manera, entonces le cerramos la puerta al Señor para los procesos nuevos y no vamos a ver la mano del Señor. Imagínense si cuando el pueblo de Dios llegó al mar, el Señor le dijo, extiende tu báculo, tu vara, y el mar se abrió. Es un proceso nuevo. No había agua, dice, ahora golpea la peña, o háblale a la peña, perdón. Es un proceso nuevo. El Señor va a hacer cosas. Por eso es necesario un pueblo espiritual. Si el pueblo no es espiritual, si usted no es espiritual, si usted no busca a Dios, los procesos que Dios quiere hacer van a pasar frente a sus ojos y usted no los va a ver porque usted no se va a ver preparado. Hacer estanques incluye también el orar, el ayunar, el prepararse para aquello que Dios va a hacer en mi casa, aquello que Dios va a hacer en mi iglesia. Si yo no me preparo, mire, cuando el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos estaban con unas personas y usted sabe lo que sucedió, le traen a un endemoniado y le dice, tus discípulos no pudieron echarle fuera. Y el Señor le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. El Señor le reprendió y lo libertó inmediatamente. Muchas veces entendemos este pasaje que cuando llega el endemoniado hay que irse a ayunar y orar. No, eso está mal. Tienes que estar ayunado y orado para cuando venga el endemoniado. Tienes que tener el estanque cavado para cuando venga el agua. Tienes que tener las vasijas para cuando se empiece a voltear el aceite. Entonces es muy importante que usted y yo nos preparemos para aquello que usted está esperando. Aquellos procesos nuevos requieren de que usted sea espiritual. Esta iglesia tiene la bendición, hermano, de que puede prosperar porque Dios está con ella. Pero el problema está es que, aunque Dios está con la iglesia, si la iglesia no se prepara, el agua viene y el agua va. ¿Está entendiendo? Para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para el ministerio, hay que preparar el estanque para recibir el agua. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ahora, los que van a cavar el estanque somos todos nosotros. Procesos nuevos. Hay cosas nuevas que van a cambiar. Yo sé que Dios lo va a hacer. Lo siento en mi corazón. ¿Cuántos sienten esto en su corazón? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Hermanos amados, las causas por las cuales a veces nosotros llegamos a estar como estamos, también Dios las permite. La razón por la que llegamos a estar donde estamos o como estamos, Dios las permite para mostrar su gloria. ¿Se acuerda cuando Lázaro se murió? Y le dijeron, ¿quién pecó? ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? Y el Señor dijo, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y a veces el Señor metió a sus discípulos frente a una multitud y estaban todos con hambre, era tarde, y les dijo, denle de comer. Y el Señor les dijo a ellos que le dieran de comer. Y uno de ellos le dijo, mira, la verdad es que no nos alcanzaría ni tanta cantidad de dinero para darles de comer. Y si usted se pone a pensar, si tenés 5.000 personas de repente en un terreno, y yo vengo y le digo a usted, mire, dele de comer, usted me dice, mira, aunque tuviéramos el dinero, no hay dónde comprar comida lista para 5.000 personas. Imagínate que llegas, no sé, a McDonald's, le dices, dame 5.000 hamburguesas, y las quiero ya que tengo los invitados en la casa. ¿Verdad que no se puede? No había ni dónde comprarla, aunque hubiera habido el dinero. Pero dice la Escritura que el Señor lo hizo para probar su corazón. Hay cosas en tu familia que estás pidiendo, el Señor quiere que te esfuerces. Tu pala tal vez sea ayunar, tal vez sea orar, tal vez sea levantarte más temprano, tal vez sea hacer otras cosas. En los procesos nuevos que Dios quiere hacer, el Señor no te va a regalar las cosas, el Señor te las va a permitir ser parte de las cosas. Yo he descubierto, y usted como padre lo sabrá, la forma más práctica de desperdiciar algo como padre es hacer que sus hijos lo reciban sin haberse esforzado. Dele cosas a sus hijos sin que se esfuercen y no las van a valorar. Haga que se esfuercen aunque sea un poquito y las van a valorar, porque va a estar el sentido de satisfacción de logro, de haber sido parte. Por esa razón, cuando usted ve a veces esos niños de familias ricas que les compran hasta un auto nuevo y van y lo chocan y lo destruyen. Y le dan una casa y la destruyen, la abandonan. Y le dan ropa nueva y la destruyen. Y todo lo que le den. Pero cuando usted ve gente que trabajó para tener algo, lo cuida. Y sabe una cosa, Dios es mejor padre que todos nosotros juntos. Él no te va a dar cosas, porque sí, Él te va a dar las cosas y te va a permitir que participes para que las valores. El Señor podría haber hecho que se hundiera la tierra y que saliera el agua. Pero dijo, no, hagan los agujeros ustedes. Él podría haber multiplicado las vasijas como multiplicó los panes y los peces, pero dijo, no, tráete las vasijas, ve a buscarlas, pídelas prestadas. Procesos nuevos. El Señor puede hacer cosas gloriosas, hermano. Me acuerdo en una oportunidad, en Argentina, estábamos haciendo algo, no recuerdo qué. Allá teníamos templo propio. Y estábamos haciendo algo. La verdad no recuerdo exactamente qué, pero el Señor me permitió hacer algo. Y me acuerdo un día después de recoger la ofrenda, le pedí a las personas que se pusieran de pie, a los que eran adultos. Y en ese momento les dimos un dinero simbólico de la ofrenda. Como decirle a usted ahora, darles $10 a cada uno. Y prediqué sobre aquella parábola que dice que un hombre les dio dinero y se fue y les pidió que lo multiplicaran. Y me acuerdo que eso fue un proceso que nunca, una sola vez en muchos años que estuve ahí lo hicimos. Y repartí ese día, creo que fueron, a dinero de ahora serían $600. Y al cabo de 40 días, las mismas personas se presentaron en la iglesia y la iglesia recogió de ese dinero, de lo que habían multiplicado, el equivalente como de 6.000. Proceso nuevo. No es una regla, pero quiero que usted entienda cómo Dios puede trabajar. Y está la capacidad. Hermanos, el Señor quiere darles cosas a usted como esposo, como esposa, como padre. Quiere darle cosas como miembro de la iglesia. Y el Señor te anima a que te involucres con Él. A que dejes que Él te use. No esperes recibir las cosas de arriba como si el cielo fuera una gran oficina del welfare. El cielo no es una oficina del welfare. ¿Amén? El Señor te va a permitir participar. Él va a proveer. Y por último, cuando nosotros miramos las historias que le he mencionado, dice la Escritura que aquellos enemigos que se levantaron en el tiempo de la reconstrucción del templo se tuvieron que quedar callados y fueron derrotados porque el mismo rey se puso del lado de la construcción. ¿Y ya quién se pone en contra del rey? Cuando nosotros vemos a aquellas personas que podían ser vendidas por sus deudas y tomadas por sus acreedores, el Señor les multiplicaba y nada les faltó. Cuando nosotros vemos a reyes que estaban a punto de ser tomados por los moabitas, dice la Escritura que Dios mismo los libertó. Y yo no sé cuál sea la situación en la que usted esté. He hablado esta semana con personas que están agobiadas en problemas, en deudas, en dificultades, en enfermedades. Gracias a Dios no son todos, pero algunas personas. Y sabe una cosa, hay una palabra para esas personas. Y es que el Señor les va a libertar de sus enemigos. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Escritura, cosa que ojo no vio, cosa nueva, que ojo no ha visto. Imagínese algo que nadie haya visto. Que usted sea la primera persona que ha visto. Procesos nuevos. Cosas que nadie ha visto. Nadie había visto abrirse el mar rojo. Nadie había visto multiplicarse los panes y los peces hasta que el Señor lo hizo una y dos veces. Nadie había visto cosas que el Señor había permitido en ese momento bajo ciertas circunstancias. Y el Señor lo va a hacer en tu vida y en tu iglesia. Cosas que ojo no vio. Dice, ni oído yo. Imagínese algo que nadie haya escuchado. Ni han subido al corazón de hombre, es decir, que nadie se ha imaginado. Imagínese algo que nadie se haya imaginado. Imagínese algo que nadie se haya imaginado. Piensa en algo que nadie haya escuchado y piensa en algo que nadie haya visto. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, dice. Es interesante, ¿no? Dice, preparado para los que Él ama. Porque ya sabemos que están las bendiciones, sino para los que le aman a Él. ¿Entiende, no? Ame al Señor. Prepárese a ver procesos nuevos de parte del Señor. Espere en el Señor, pero también espere que Él va a derrotar a sus enemigos en aquellas cosas que usted trabaje. Es muy cómodo estar sentado y esperar que todo nos llegue. Pero así no funcionan las cosas espirituales ni las cosas de la vida. Amén. Contamos con la gracia de Dios suficiente para acabar con todo tipo de estanque que necesitemos. Porque la gracia de Dios está con nosotros. Yo no sé cuáles sean los estanques que usted necesita en su vida. Yo no sé cuáles son las cosas que usted necesita para que el Señor le llene en su vida. Pero sí le voy a decir algo. La gracia de Dios está suficiente para ayudarle. La mano del Señor no se ha cortado. Y usted dice eso, ¿cómo sería posible? Mire, cuando el pueblo salió de Egipto, venían de cortar ladrillos. Ellos eran esclavos. Sufrían muchísimo más de lo que podemos sufrir nosotros. Y Dios les dio riqueza. Y cuando construyeron el tabernáculo, tuvo que decirle a Moisés, ya no traigan. Y sigue funcionando igual. Si tan solo nosotros tuviésemos la capacidad, el deseo y la voluntad, podríamos hacerlo. Yo espero procesos nuevos. No voy a apelar a un proceso matemático como este que le digo y hacer como muchos coaccionar o presionar, porque no es lo que voy a hacer. Sí le voy a decir algo. Hay formas y podemos hacerlo si el Señor está con nosotros. Solo basta que decidamos cavar. Solo hay que decidir cavar. Las cosas en las manos del Señor se pueden hacer. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Y a menudo fallamos en nuestra demostración de fe verdadera. Fallamos, hermanos, en la práctica. Pero en este día yo quiero que usted accione en fe y diga, Señor, yo quiero. Señor, yo deseo comenzar a aplicar una fe práctica en mi vida, en mi vida espiritual, en mi familia y en todas las cosas absolutamente en todas las cosas que tengan que enfrentar. Solamente tienes que decidir accionar en fe, decir, Señor, yo ahora voy a agarrar mi pala. Yo, al menos de mi parte, cuando pase el agua, algo voy a atrapar. Sea lo que usted necesita para su familia, como sea lo que Dios necesita para su iglesia. Hermano amado, es una decisión. A veces tenemos la fe, pero a veces hay que accionar en fe. Acuérdese, cada vez que el Señor hizo algo, les dejó primero a su pueblo que hicieran algo. Y después Él abrió. Cuando tenían que cruzar el Jordán, le dijo a los sacerdotes, caminen. Y el agua no estaba abierta. Y cuando empezaron a caminar y el agua les empezó a tapar los tobillos y empezó a subir, entonces se abrió el agua. Hermanos, no esperemos que nos espere el Mar Rojo abierto, que nos espere todo abierto. Hermanos, a veces hay que accionar en fe y ahí se activa el proceso. Por eso, hermanos, es que somos un pueblo de fe. Andamos por fe y no por vista. Yo no sé cuál sea su problema, pero empiece a accionar en fe. Si usted es una persona que no ofrenda, que no diezma, empiece a hacerlo. Si usted es una persona que no ayuna y ora, comience a hacerlo. Si usted es una persona que no cree a las palabras del Señor, comience a creerlo. No sea una persona de una fe intelectual, sea una persona de una fe práctica. Empiece a vivir por fe y empiece a actuar por fe. Y prepárese para recibir. Hermanos, en nosotros está la decisión de actuar o no. Y si usted quiere lluvia, pues entonces cómprese un paraguas. ¿Amén? ¿Usted espera lluvia? Pues espere con un paraguas. Espere con un paraguas. Si vamos a orar por lluvia, entonces los quiero ver llegar a todos con un paraguas. Si vamos a orar y ayunar por sanidad, entonces todos vamos a accionar en fe para conseguir esa sanidad. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? De eso se trata. Y este ejemplo de este rey que no quería contar la historia, que se metió en una relación con otros reyes y terminó en medio de un gran problema, pudo ver la mano del Señor. ¿Cuánto más a usted que está buscando al Señor y no está metido en esas relaciones? Así como el Señor destruyó a los enemigos, va a destruir los nuestros y los suyos también. ¿Amén? Vamos a orar.